Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
12:30 del mediodía, hoy estamos especialmente contentos todo el equipo de COPE Región de Murcia, porque nos hemos ido de excursión y nos hemos venido a un lugar maravilloso, un lugar en el que vamos a perder años. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, y lo anunciaba yo al principio del programa, a las 12:20, que estamos en un entorno, en esta maravilla de Colegio de la Vaguada, además con el día 20 de noviembre, que es ese día de Mundial de los Derechos de los Niños.
Estamos rodeados de niños que nos van a quitar años y disgustos, porque al final escuchas a los peques y tienen mucha más razón en muchos casos de lo que divagamos los adultos.
Luego escucharemos preguntas que le han hecho a la consejera de Política Social, a Conchita Ruiz, a la que tendremos también, por cierto, aquí,
sí,
y a otros miembros de este colegio, la abogada, pero vamos, ni un buen periodista hubiera hecho esas preguntas tan afiladas.
Uy, a veces son complicadas.
La
sinceridad de los niños, que hoy celebran su día y que lo celebran, como decimos, en este colegio donde hemos escuchado, y luego lo van a poder escuchar los oyentes, bueno, pues ese cuento maravilloso que ha leído Madrid y que nos ha hecho llorar a todos. Vamos a escuchar algunas de esas preguntas, como decías, que han complicado un poco la existencia, aunque la consejera ha sido muy hábil a la hora de ir pasando el turno de respuestas, o sea que hasta eso lo tiene muy bien medido. Estamos, como decimos, rodeados de alegría, de felicidad, pero precisamente en este colegio, Pedro, han puesto el foco en esas familias de acogida que tienen, gran experiencia con ello. Vamos a tener un programa especial en el que contaremos a partir de la 1:10 con la consejera, con el responsable de AFAMU, con diferentes protagonistas, pero claro, no se puede ser peor persona que yo, que llevamos 2 minutos y todavía no he presentado a nuestro anfitrión.
Sí, sí, sí.
Al director a uno de los directores de este cole, porque son dos, y en este caso está con nosotros Baltasar Manzano, al Baladejo, director de infantil y de primaria.
Sí, así es.
Bienvenido a tu casa.
Buenos días, muchísimas gracias.
Hemos hecho nuestro camping en el patio del colegio, que además, para empezar, 20 de noviembre, Día de los Derechos de Niños, un solanero maravilloso.
Pues sí, la verdad que el tiempo nos está acompañando esta mañana en las distintas actividades que hemos hecho. Y nada, pues con agradecimiento también por venir a ver nuestra casa.
Oye, es maravillosa lo que me ha dado tiempo a ver
Instalaciones preciosas.
Lo que hubiera dado yo por mi patio tenía una palmera en medio, con lo cual para los juegos no era demasiado práctico. Sí que es verdad que luego de adultos echábamos de menos la palmera, íbamos a lo que es ahora el Ayuntamiento de Cartagena, que era el Colegio San Miguel, y íbamos a visitar esas instalaciones. Baltasar, gracias a vosotros por haber montado este día, que claro, los oyentes verán a partir de ahora en las redes sociales todas las fotos que vamos colgando, todo el mundo en pijama.
Todos en pijama. O sea, la verdad que es una iniciativa muy bonita y además muy anecdótica también, porque el año pasado justamente también tenía unos alumnos en primero de primaria, o hace un par de años, y un día pasando por la clase me dijeron que por favor que les dejara venir un día en pijama al cole. Y entonces cuando les comentamos la iniciativa se pusieron súper contentos, se quedaron la verdad que muy sorprendidos y todos los alumnos, creo que no ha venido ningún alumno de infantil y primaria hoy sin su pijama.
No, nos hemos dado cuenta.
Pedro no ha querido, yo me hubiera venido en pijama, pero verdad que hubiera pasado un poco de calor, porque hubiera pensado más en un pijama abrigado por aquello de que estamos a 20 de noviembre. ¿Por qué este día de esta forma tan especial? Porque es verdad que hoy en prácticamente todos los colegios del mundo se hablará de los derechos del niño, pero estamos hablando de niños que, gracias a, ahora hablaremos, porque como director y como padre, están teniendo una segunda oportunidad.
Pues sí, al final no deja de ser un derecho, ¿no? O sea, los niños tienen que tener también un derecho a tener una familia, a sentirse queridos, a poder crecer con protección. Entonces, pues es un día también para poder resaltar y recalcar y sobre todo dar visibilidad al resto de familias que hay todavía. Muchos niños en centros de acogida y muchos niños que no tienen esa normalidad, o lo que llamamos normalidad.
Yo lo hablaba, Pedro, yo crecer en una burbuja. Fue como pensar que todo el mundo era feliz, como era yo, que tuve una suerte enorme con los padres que me tocaron. Luego llegas a la adolescencia y vas viendo que todas las amigas no son igual de felices. Mm. Pero luego ves esos niños, Pedro, que hoy nos remueven el corazón.
Y creo que además Baltasar habla también, si no me equivoco, en primera persona, ¿no? Porque tú eres padre acogida, en este caso, de dos niños, ¿no?
Sí, yo ya llevo 2 años con... bueno, 2 años y medio ya con mi pareja. Tenemos 2 niños en acogida y la verdad que al principio pues nos podía asustar un poco el tema porque son 2 niños que vinieron con 18 años y al final son niños que vienen con su mochila, vienen con su historia y vienen con muchos miedos, vienen con una historia de vida muy complicada. Y nada, al final fue conocernos y fue la verdad que un flechazo. Y a día de hoy, pues yo creo que es lo más bonito que hemos podido hacer en la vida.
¿Es más difícil tomar la decisión, hacer el proceso, consensuar, que es una cosa que hicisteis en pareja, que no lo hicisteis de forma individual, que luego el momento de la llegada a casa?
A ver, sí que es verdad que yo, por ejemplo, yo tenía mucha ilusión y me apetecía mucho, pero cuando realmente te pones en sí ya en el tema, cuando te explican un poco las características de los niños, te explican un poco en sí en lo que consiste, ya te da como un poquito de... No de vértigo, ¿no? Pero como que la realidad está aquí, ¿no? Y te entran las dudas de yo seré capaz, podré darle yo... todo ese cariño que necesitan estos niños, porque al final son niños, pero son niños que, como decía, vienen con una historia de vida y son niños con mucha desconfianza al principio y son niños con una situación muy, muy complicada. O sea, al final ellos también, al principio todo puede parecer muy bonito porque ellos intentan agradar, intentan un poco, porque quieren... escapar un poco de esa realidad y quieren tener ese sentimiento de pertenencia a una familia. Entonces, el comienzo es un poco complicado, ¿no? Así decirlo, pero para nada, o sea, ya te digo, llevamos 2 años y medio, ha pasado el tiempo y es que en nuestro caso, o sea, parece que nos conocemos de toda la vida.
Lo dice mucha gente que ha vivido las experiencias. No sé si al final, bueno, es que son... Como hemos podido comprobar hoy, niños que se adaptan enseguida a los compañeros del cole. Como director, como padre que tiene la experiencia de padre acogida, imagino orgullo de lo que hemos podido ver ahí en ese patio, con todos los niños, además súper educaditos, sentados en el suelo, maravillosamente bien escuchando. Orgulloso, ¿no? Porque los mayores han hecho trabajos maravillosos.
Sí, la verdad que estoy muy orgulloso y ya no solamente en este acto, sino somos un centro que aprovecho para decir también que este año hacemos nuestro 25 aniversario.
Hombre, felicidades.
Muchas gracias.
Eso habrá que celebrarlo bien, ¿eh?
Sí, y a lo largo de todo el año haremos distintas actividades, pero es un centro que trabajamos mucho con la diversidad. Tenemos 2 aulas abiertas. Una aula abierta infantil y primaria con 8 alumnos y otra aula para secundaria con otros 8 alumnos. Tenemos mucha diversidad en las aulas y desde siempre estamos muy concienciados con la diversidad y quieras que no, con todo este tipo de alumnado que tenemos, los niños de acogida, los niños en adopción, son también parte de esta diversidad. Fomentamos que todos los alumnos son iguales. Y tanto mis compañeros como los alumnos, como las familias, siempre han estado muy implicados en la vida del centro, en las actividades que hemos desarrollado. Y se puede decir que somos uno de los centros que más trabaja la diversidad y que más apuesta por toda la diversidad de alumnado que tenemos.
Y la inclusión que desde que hemos llegado, pues además nos sentimos como en casa. Es verdad que a Pedro le salía directamente aquello de qué bien nos han acogido. Es que es verdad.
Es cierto.
Que estamos hablando de niños acogidos, pero todos los niños han sido encantadores. Lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo. Y luego vamos a escuchar, que yo es que me he quedado esta mañana en ese cuento maravilloso que... hecho que las lágrimas de la consejera, de la directora general y de todo el mundo que ha querido sumarse. Nos han hablado antes de la fiesta de Navidad. ¿Cómo hacéis la fiesta de Navidad? Que nos han dicho que no nos la tenemos que perder.
La fiesta de Navidad, pero ¿a qué te refieres con los villancicos?
No sé, me han dicho que aquí se celebra la Navidad de de forma contundente.
Bueno, pues este año además tenemos una Navidad diferente, ¿no? Este año, mira, pues te la resumo brevemente. El día 18 por la mañana celebramos el 25 aniversario. Vamos a repartir tarta entre nuestros alumnos y por la tarde se a realizar el festival de villancicos que tradicionalmente solemos hacer. El jueves 19 vamos a realizar, nosotros estábamos a, o sea, estamos acostumbrados a realizar desde siempre una San Silvestre alrededor del centro, pero este año por el 25 aniversario vamos a hacer una marcha solidaria por todas las inmediaciones de la vaguada. Y con todo lo recaudado vamos a colaborar con una asociación que se llama Zancada sobre Ruedas, que su papá, o sea, el papá de la alumna que tuvimos aquí en el centro, está muy comprometido. Y bueno, pues ya la alumna ya no está en el centro, los niños van creciendo, van teniendo unas necesidades diferentes y entonces no pudo seguir con nosotros, pero sus otros hijos siguen en el centro y es un papá muy implicado de siempre con la diversidad, con la igualdad, con la inclusión. Y entonces hemos querido en este 25 aniversario colaborar con esta asociación. Y ya después de la marcha vamos a realizar unas campanadas para celebrar pues el fin de curso del trimestre de año, el fin de año. Y el día 20, si no me equivoco, sí, el 20, que es festivo, ya el último día, vamos a realizar pues la pequeña fiesta que solemos realizar, que con la colaboración de AMPA realizamos distintas actividades en el centro.
Yo creo que solo falta el sorteo de Navidad.
Bueno, ese este año, gracias a Dios, lo vamos a ver en casa.
Yo creo que es lo único que os falta para que sea la Navidad de verdad, pero toda resumida en unos días. Sí. Lo que sí que es verdad que lo vivís todo con intensidad. Son, bueno, pues a veces palabras que se dicen de fuera, pero se ve como una familia.
Sí,
con muchos niños.
Es que somos eso, somos una gran familia, es lo que te comentaba antes. Tenemos alumnado desde 2 años hasta FP de grado medio, entonces pasan toda su vida aquí. Y ya no los niños, sino las familias. Además, la vaguada es una urbanización muy cerquita del centro de Cartagena y aquí pues todas las familias se conocen, ¿no? Los niños se conocen, están como en este entorno pues muy protegidos y al final es que crecen juntos desde pequeño. Entonces pues la verdad que da eso, da un ambiente muy familiar, tienes esa continuidad. Luego cuando acabas la primaria, que tienes aquí la secundaria, tu bachillerato. Entonces, al final es eso, es toda la vida.
Pues es maravilloso, porque es verdad que al final, ¿tú conservas amigos del cole, Pedro?
Hombre, que sí conservo amigos del cole. Además, hicimos hace algún tiempo una quedada y volví a ver a la gente del instituto y demás. Algunos, claro, no los reconoces, porque en mi caso habían pasado como 25 años. Y claro, dices, hombre, tú eres Manuel, sí, tú eres Javier. Pues claro, te quedas así un poco sorprendido y dices, madre mía. Es que pero eso tiempo, es bonito también, la vida te trata como te trata.
El tiempo
normal,
pasa,
¿no?
Para todos.
Pasa para todos.
Y yo quiero despedir a Baltasar, bueno, que él está aquí, se puede quedar con nosotros en este programa porque quiera, es su casa, pero sí con dos mensajes. Uno, que evidentemente todos los que nos están escuchando viven en la zona, que planteen lo del Colegio de la Vaguada cuando tengan que meter a sus peques en el cole, porque estamos viendo esa gran experiencia y lo vamos a contar a lo largo de toda la mañana para que ellos se terminen de decidir, pero sobre todo que por eso estamos aquí hablando de los derechos del niño, que se planteen si lo están dudando, que se acerquen a FAMU, que se acerquen a preguntarle a cualquier persona de los que habéis tenido la experiencia de ser padres de acogida, porque hay muchos, muchos niños necesitados de amor por ahí, y muchos padres. Sí. Necesitado de dar amor.
Pues sí, la verdad que al final no nos damos cuenta, vamos con nuestra vida, con el piloto automático y nos volvemos egocéntricos, nos miramos nosotros mismos y tenemos que también ser un poco capaces de mirar, que estoy segurísimo que todas las familias lo harán en la felicidad de sus hijos, pero también darnos cuenta que hay otros niños que por desgracia, no por desgracia tampoco, porque al final luego tienen la suerte de encontrar una familia, pero que han vivido circunstancias pues que ningún niño, de hecho, sí, de hecho mis mis hijos muchas veces me lo dicen. Yo estoy muy, muy feliz de teneros y no por nada del mundo, pero es que no me hubiera gustado vivir esto.
Claro, y, normal.
Y al final,
sí, sí,
pues te das cuenta que no todos los niños, ¿no?, tienen esa felicidad plena, por así decirlo, que todos los niños deberían tener.
Claro.
Pero sí, yo animo a todas las familias a... ya como ya no como familia de acogida permanente ni temporal, sino familia de acogida. Hay muchos tipos de familias de acogidas que puedan un fin de semana salir con ellos en vacaciones, que puedan tener ese contacto, esa calidez de un entorno, cada una dentro de sus posibilidades, ¿no?
Y además luego lo vamos a conocer todos los tipos, porque claro, es lo que hablamos, pues no, sí, es comparable, pero es verdad, no tengo tiempo para nada. Oye, pues a lo mejor en esa horita puedes hacer un voluntariado, que muchas veces
podemos necesitar.
Pues en este caso a lo mejor no podemos
siempre tiempo
adoptar, pero sí que podemos hacer bueno, pues feliz a un niño o a varios niños con esas modalidades de familia de acogida que nos va a contar luego AFAMUL, la Asociación de Familia de Acogida de la Región de Murcia, cuyo presidente va a estar con nosotros, Federico Padial. Bueno, pues a partir de la 1:05 vamos a contar con él aquí en estos micrófonos, en el maravilloso Colegio de la Vaguada, con este sol radiante que se va a ver en las
el
fotos.
El sol que parece que está en agosto.
Que luego dicen que metimos un montón en la radio, pero un día fantástico. Yo creo que es porque han organizado una fiesta con mucho sentimiento que nos vamos a llevar para siempre, así es que Baltasar, gracias por habernos acogido. Gracias, Baltasar,
Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y por venir a nuestra casa.
Pues ha sido un placer, Pedro. Vamos a seguir y les contamos un poquito lo que vamos a tener, porque nos queda muy poquito para que llegue la consejera y se siente en este set de COPE. Vamos a contar con AFAMU, como decimos, la Asociación de Familias de Acogida de la Región de Murcia. Vamos a tener la oportunidad de hablar con Zoe y con Lucía, que son dos niñas
sí,
que van a este cole. Una está en cuarto de la ESO y otra... No, una en primero de la ESO y otra en cuarto. Es que esto de la EGB y eso ya ha pasado de moda y a mí me cuesta.
Una en cuarto de todas las puertas donde están todas las aulas y me lo he memorizado.
Es que son muchos alumnos.
Vamos a tener madres también que han vivido la experiencia. Va a estar con nosotros Carmen Campillo. Y como digo, bueno, pues más sorpresas, porque alguna nos guardamos.
Claro.
Vamos a hablar con nuestro psicólogo, como siempre, para que nos hable precisamente de los derechos, oye, y de las obligaciones, que ahora que están los peques por aquí también tienen obligaciones, como estudiar mucho para sacar las mejores notas y que luego la vaguada tenga grandes porcentajes también en eso, que es lo menos importante, pero oye, que también suma a la hora de elegir el colegio.
Y muchas más cosas.
Y encantados como estamos, los protagonistas son los niños. Vamos a escuchar un poquito de lo que ha sucedido esta mañana cuando comenzaban todos los actos por el Día de los Niños aquí, en el Colegio La Vaguada.
Hay muchos niñas y niños en el mundo que son abandonados, ya sea porque sus familias no pueden hacerse cargo de ellos o por otras circunstancias personales. Entonces, estos niños son llevados a orfanatos, que son lugares que satisfacen sus necesidades básicas y los cuidan. Pero además, en ocasiones, familias que tienen las comodidades suficientes para satisfacer de forma adecuada las necesidades de estos niños. Pero no es un proceso tan fácil, porque los tutores legales que están a cargo de estos niños tienen que asegurarse de que las personas que acojan al menor sean adecuadas. En conclusión, los niños de acogida nos hacen darnos cuenta de lo afortunados que somos al tener una familia, un hogar y una... Muchas veces no valoramos lo que tenemos porque lo vemos como algo normal, pero para otros niños eso es un lujo que no tienen. Los niños de acogida que han pasado por situaciones difíciles merecen encontrar un lugar donde los cuiden, los amen y les den una oportunidad de ser felices. Nos toca a todos ser más conscientes y solidarios con ellos.
Y bueno, escribí un cuento, una especie de cuento, que se crea un mundo ideal. Todos los días hago lo mismo para matar el aburrimiento. Imagino cómo sería ese mundo ideal que siempre nos enseñan en las pelis. Ese mundo lleno de sonrisas, abrazos y momentos que parecen sacados de un sueño. Desde mi ventana se ve al fondo de la calle a dos niños jugando felices con un perro. Sus padres atentos a cada movimiento, pero con una sonrisa, como si nada pudiera separarlos. En el otro lado están esos padres más bonones que se tiran al barro a jugar con sus hijos, sin importar el qué dirán. están los que tienen varios hermanos y juegan entre ellos, que se pelean mucho pero se entienden sin palabras. O los que son hijos únicos, pero sus padres están muy pendientes. Y todos tienen lo mismo en común. Todos tienen lo mismo en común. Son felices jugando con sus padres. Son felices con una familia. Son felices viviendo.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y muchas veces pensamos en la realidad de nuestros niños, los que tenemos más cerca, los que cuidamos como si fueran nuestro mayor tesoro, pero no miramos más allá. Todos esos niños que gracias a Dios y gracias a buenas personas y asociaciones como la que vamos a contarles hoy, están teniendo una segunda oportunidad. Estás escuchando Herrera en COPE y vamos a tener una mañana muy especial en el Colegio de la Vaguada. Pedro González, muy buenas.
Muy buenas, pues estoy encantado de venir aquí. Además, unas instalaciones maravillosas, nos han acogido a las mil maravillas. Estamos viendo a esos niños con pijama, muchos de ellos, y la verdad es que estamos de verdad encantados. Es como volver al sitio de mi recreo, que decía Antonio Vega.
Nos hemos venido a esta fiesta de pijamas que organizan en el Colegio La Vaguada, y precisamente decían, porque saben mucho de niños de acogida, que es uno de los temas que vamos a tratar en los próximos minutos, en un programa especial sobre este Día de los Derechos del Niño, en el que arrancamos con la consejera, de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz. Conchita, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, pues hablado de niños y de niños felices, que a veces no entendemos mucho la situación tan difícil que tienen algunos, que gracias, hay muchos padres aquí de acogida, están teniendo gracias a esos programas de acogida que tan importantes son para darles una segunda oportunidad.
Desde luego que lo son. Estamos trabajando en la Consejería de Política Social muy concienzudamente en conseguir que todos los menores que tenemos en el sistema de protección tengan un hogar y tengan una familia. Si no puede ser de forma permanente, pues de forma temporal. Y en ese trabajo contamos con un gran aliado, que es la Asociación AFAMU, que es Asociación de Familias de Acogida, que desde luego están dando un gran ejemplo. Son un orgullo para todos nosotros y para toda la región de Murcia, porque tienen en el régimen de acogida familiar, estamos hablando de cerca de 674 menores, para ser exactos, 674 menores que conviven en un entorno, pues como tiene que ser, un entorno para los niños y niñas, en el que además de aprender, además de disfrutar, de jugar, de entretenerse, pues reciben esa educación y reciben todo lo que se necesita para tener una vida plena. Además, es que estos contextos, el vivir en un hogar, el estar en una familia, tiene un efecto reparador en aquellos niños que han tenido, pues, los primeros años de su vida o los primeros meses una situación traumática, una situación de adversidad, ¿no? Por lo tanto, es uno de los objetivos que tenemos en la Consejería de Política Social y que hoy queremos visibilizar con motivo de este Día de los Derechos de la Infancia.
Detrás de todas esas actuaciones, evidentemente, se necesitan recursos, se necesita dinero, se necesitan ayudas. ¿Cómo está ahora mismo el tema, el panorama de los recursos y actuaciones de la comunidad en cuanto a esa protección de la infancia? ¿Algún proyecto también que esté en marcha?
Nuestro proyecto principal y estratégico es la desinstitucionalización, es decir, que los menores que tenemos en el sistema de protección y que tenemos en acogida puedan convivir en hogares. Bien a través de hogares diseñados y creados por las propias entidades con las que trabajamos, o bien a través de familias. Esos son los proyectos más importantes, que se suman a aquellos que están encaminados y dirigidos a cubrir las necesidades de los menores que también viven con sus familias o sus familias biológicas y que necesitan también de apoyos y de herramientas para su día a día y para poder para poder cumplir sus sueños y desarrollar su proyecto de vida, que es lo más importante.
Unos niños que tienen que tener todos sus derechos incluido, ahora que nos están escuchando algunos niños, el de estudiar, que es un derecho, un privilegio que tienen y que evidentemente es importante. En la consejería se ha trabajado mucho por los niños, se ha trabajado y se han logrado muchas cosas, entre otras el haber conseguido la implantación temprana de forma gratuita.
Sí, el servicio de atención temprana, proporcionándolo de una manera gratuita y universal a todos los menores de la región de Murcia que precisan de este servicio, es uno de los hitos que se ha conseguido a través del gobierno del presidente Fernando López Miras. Además, era una de las prioridades que él marcó y que está funcionando. Tenemos a un 54% más de menores que han recibido este servicio con relación a antes de la aplicación de la ley, lo cual quiere decir que hemos podido intervenir y trabajar con menores que antes, por no poder sufragar los gastos sus familias de los servicios de atención temprana, no recibían estos servicios, que son fundamentales porque previenen alteraciones en el desarrollo. Como digo, es una de las prioridades y una de las medidas sobre las que hemos trabajado. Más presupuesto le hemos destinado y vamos a seguir haciendo, por supuesto, ampliando el número de centros concertados para recibir este servicio y destinando más inversión para que más menores puedan participar de él.
Evidentemente, bueno, pues es una labor importante la que está haciendo la consejería, también en comunicación directa con los ayuntamientos. Tenemos al concejal de Educación del Ayuntamiento de Cartagena, Nacho Jáudenes, entre otras muchas tareas. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Maite, encantado de estar aquí.
Imagino que la comunicación es continua, ¿no?, para mejorar todo lo que se puede hacer en el mundo de la educación y de los niños.
Pues la verdad es que sí. A mí, en primer lugar, lo que me gustaría es agradecer a la consejera que haya venido a pasar este día tan significativo para todos los niños y adolescentes de la región, y precisamente haya elegido Cartagena. Es cierto que en nuestro municipio las decisiones más importantes, más relevantes, se toman siempre en contacto con los niños y adolescentes. Precisamente fuimos reconocidos por UNICEF como Ciudad Amiga de la Infancia. Hace un año la alcaldesa decidió crear la Unidad de Infancia y Adolescencia para que coordinase todas las actuaciones que se realizan en los diferentes servicios del ayuntamiento para, como digo, que los niños, los adolescentes de Cartagena estén en el centro de las decisiones importantes que ocurren en nuestro municipio. Eso creo que es fundamental, y por supuesto la coordinación con la comunidad autónoma, que cada vez destina más recursos y más medios para todos los municipios y en especial para Cartagena, y por supuesto cada vez que vienen a nuestro municipio pues les pedimos más y mejor.
Pues le decimos al concejal, ojo, que no se marche, pues vamos a seguir contando con él aquí en este programa, si te parece, Maite. Evidentemente, ha sido una pequeña introducción y ya casi en un minuto, menos de un minuto. Yo siempre digo, consejera, que cuando alguien note cualquier síntoma de posibilidad de maltrato a nivel sexual, a nivel escolar, a otro tipo de nivel, abandono, por favor, que levanten un teléfono, ¿verdad, consejera? Es que eso es fundamental, cuando ven a un niño así.
Por supuesto que sí, tenemos una red de entidades y de profesionales que están en alerta y que trabajan para prevenir primero situaciones de riesgo y situaciones de violencia, y en segundo lugar para intervenir cuando se producen. Que den un toque en el centro educativo al profesorado, o bien a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, que también desarrollan un papel esencial, o bien llamando directamente a la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Ahí van a ser atendidos y ahí vamos a activar todos los mecanismos y todos los protocolos para proteger, en primer lugar y sobre todo y ante todo, al menor que pueda estar en riesgo de sufrir una situación de maltrato. Pero lo más importante en este día es que se respeten los derechos de los niños y de las niñas, el derecho también a decidir y a participar cómo tiene que ser su vida y cómo quieren que sea, el derecho a estudiar, a tener una vivienda digna, a recibir alimento, a recibir material para poder estudiar, ir a clase. Bueno, yo creo que lo más importante, si todos nos concienciamos de que tienen derecho a una infancia protegida, segura y feliz, pues seguramente las situaciones de maltrato disminuyan.
Gracias, consejera, gracias, Nacho. Aunque seguimos en la mañana de COPE.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Y hablamos de la subida del nivel del mar que amenaza la subsistencia de las poblaciones costeras del Mediterráneo. Dos informes presentados por la Red Euromediterránea de Científicos Medioambientales y Climáticos durante la COP29, que se celebra estos días en Bakú, alertan de los riesgos en esta región. Los expertos advierten de que esta subida del nivel del mar podría desplazar hasta 20 millones de personas para finales de siglo. Un tercio de la población de la región mediterránea vive muy próxima al mar y depende de sus infraestructuras y actividades económicas circundantes para poder poder subsistir. Este informe sobre clima y riesgos en las zonas costeras, que ha implicado a 55 investigadores de 17 países, indica que hasta 20 millones de personas se van a ver obligadas a desplazarse por el aumento del nivel del mar de cara a 2100.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y estoy tan contenta que casi no espero ni que me abran el micro, porque hoy estamos haciendo un programa especial por los derechos del niño. Todos hemos sido niños y además mi consejo hoy es que todos tengamos a mano ese niño interior que debemos de tener muy cerca para entender también la realidad. Hablábamos de la realidad de los niños que tienen una segunda oportunidad. Aquí, en el Colegio de la Vaguada, donde vamos a estar todavía con muchos protagonistas, vamos a hablar de ello enseguidita. Pero tenemos, como antes de escuchar las noticias de la UNED, tenemos con nosotros a Nacho Jáudenes, concejal del Ayuntamiento de Cartagena. Nacho, buenas de nuevo, para los que nos estaban escuchando.
Muy buena, Nacho. Muy
buena. Hablamos de toda esa alegría que es tener a tantos niños, tanto bullicio, pero ¿no te pasa a ti que miras y piensas en esos niños que no tienen la suerte que tienen estos?
Pues la verdad es que sí, es una alegría poder hacer desde luego un programa de radio aquí desde un colegio con este bullicio de fondo. Y, por supuesto, todas nuestras acciones desde el ayuntamiento tienen que ir encaminadas precisamente a buscar la plenitud de la infancia y adolescencia y precisamente centrarnos en los más vulnerables, en aquellos que no tienen las mismas oportunidades. Trabajamos, evidentemente, porque todos tengan los mismos derechos, eso va de suyo, pero sin duda nos tenemos que centrar en los colectivos más vulnerables, en aquellas familias que no tienen las mismas oportunidades que el resto. Y en aquellos niños que tienen que progresar y que necesitan de un modo u otro a la administración para poder seguir adelante, para que no se rompa en seco, para que no se frene el conocido como ascensor social. Porque en muchas ocasiones hablamos de que los niños son el futuro, pero sin duda son el presente. Y qué mejor que construir ciudades, en este caso Cartagena, cuidando a nuestro mejor presente.
Nos va a presentar Pedro, a nuestro invitado, que evidentemente, bueno, pues es uno de los ejes de este programa, de esta visibilidad que se le da a esa otra realidad y ya tenemos sentado aquí nuestro set.
Pues sí, evidentemente, se llama Federico Padial, presidente de la Asociación Familia de Acogida de Región de Murcia. Federico, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, va a ser como una especie de mini tertulia. Le voy a preguntar lo primero a Federico. ¿Cuándo nace esta asociación Familia de Acogida y con qué objetivos? ¿Cuánto tiempo lleváis?
AFAMU nace en febrero de 2023, así que somos una asociación pues, realmente bastante joven. Uh-huh. Y bueno, en este tiempo la verdad es que bueno, estamos muy contentos con el apoyo que hemos recibido por parte de la administración. Y bueno, ahora mismo somos 30 familias las que formamos la asociación y nada, perfecto.
30 familias, sí. ¿Y el objetivo fundamental?
El objetivo para que lo diga, claro. Inicialmente es visibilizar el acogimiento familiar, que hay un gran desconocimiento y unas creencias erróneas de lo que es el acogimiento familiar, que en muchas ocasiones se confunde con la acogida, con la adopción, no se saben las diferencias. Entonces, pues bueno, y luego también otro de los objetivos de la asociación es mostrar apoyo y acompañar a las familias que se inician en el acogimiento y luego entre nosotros formar una red y ayudarnos en todo aquello que necesitemos. Luego colaborar también con la administración en aquello en lo cual necesiten y podamos aportar para que el acogimiento familiar pues bueno sea más conocido y se anime más gente a acoger.
Claro, además, Federico, nacisteis en ese momento que las primeras familias no sabíais ni cómo funcionar, teníais problemáticas. No vamos a decir que todo es bonito, porque supongo que es un proceso de adaptación. Depende también de dónde venga el niño, de la realidad que traiga, de la forma en la que haya crecido esos años hasta que llega la familia de acogida, porque vosotros el cariño, el amor, las bases, el protegerles, eso lo tenéis, pero también depende de la criaturita. Imagino que al principio es complicado siempre, ¿no?
Sin duda, como todos los comienzos son difíciles en todo, pero bueno, realmente tampoco hay muchas diferencias con lo que pueda ser otro tipo de familia, ¿eh?
Entonces, pues, es verdad que los niños que no hemos sido acogidos también hemos dado muchos problemas.
Tampoco hay una gran diferencia.
Es verdad. Decías, no se sabe muy bien lo que es una fase de acogida, no es una adopción, pero hay muchos sistemas. Me refiero, hay gente que está en casa y dice, yo podría ayudar porque tengo medios económicos, porque tengo mucho cariño para dar. ¿Pero qué modalidades pueden escoger?
Las modalidades de acogimiento, pues no, realmente nos vamos a centrar en las cuatro que hay. El acogimiento temporal, que es una medida de acogimiento en la cual, pues bueno, se intenta que la situación de la familia biológica revierta. El objetivo es que el menor vuelva con la familia biológica. O también esa medida se implementa cuando se está buscando otra medida más definitiva, como medida temporal, pero principalmente cuando hay posibilidades de retorno con la familia biológica. Luego tenemos el acogimiento permanente, donde no está previsto la vuelta a la familia biológica, y el acogimiento permanente realmente se extingue con la mayoría de edad, que deja de estar el menor tutelado por la administración. Luego tendríamos el acogimiento especializado, que es una modalidad de acogimiento para niños menores con situaciones especiales, discapacidad, problemas de conducta, o para grupos de hermanos. Y luego el acogimiento de urgencia, que es cuando hay una urgencia en retirar ese niño y que no se quiere que ingrese en un centro residencial. Sobre todo el acogimiento de urgencia va dirigido a niños más pequeños.
Yo te quería preguntar, no sé si lo has mencionado, creo que sí, pero por andar un poquito, los servicios básicos que presta esta asociación Familia Acogida, para que el oyente lo tenga claro.
Sí, los ejes principales son visibilizar el acogimiento, ¿no?, y acompañar a las familias que se inician en el acogimiento y apoyarlas.
Evidentemente, bueno, pues vamos a tener experiencias aquí, porque que en este colegio hay niños de acogida. Es una experiencia, imagino, que para la inmensa mayoría de las familias, como digo, bueno, pues igual que los niños no acogidos damos problemas, pues algunos casos habrá, pero supongo que es de una satisfacción tremenda, ¿no?
Efectivamente, yo hace poco tuvimos un encuentro a nivel nacional de asociaciones. Una de las compañeras, me ha quedado con esa frase que define bastante, bastante bien, que ser acogedor tiene un punto de que realmente recibe más de lo que das, y realmente es totalmente satisfactorio.
Yo ya termino. ¿Todos podemos ser familia de acogida, Federico, o no?
Familia de acogida, pues bueno, se te tiene que valorar desde la Dirección General de Familia, pero bueno, en principio con tener la capacidad de dar cariño al menor, en principio, inicialmente todos podríamos. No hay ninguna circunstancia personal que te lo impida. Por ejemplo, puedes pensar, soy monoparental, no tengo pareja, no hay problema. Mi situación económica es tal, si es necesario hay apoyo por parte de la administración.
Pues
en principio cualquier cosa.
Que os llamen, ¿no?
Efectivamente.
Que miren la web. Que miren
teléfono,
todo.
Instagram. El teléfono, exacto. Instagram, etcétera. A ver, el teléfono en este caso de esta asociación, de AFAMU.
Sí, el teléfono móvil sería 609-620711. Y también estar a través de nuestro Instagram. Desde aquí quiero hacer el llamamiento a que, bueno, todavía desde la Dirección General se está haciendo un gran trabajo, pero bueno, todavía hay bastantes menores, y animo a las familias a que conozcan el acogimiento familiar y que, bueno, es una alternativa a la adopción que a veces no se contempla el acogimiento.
Ahí está.
Y bueno, oye, que se animen a conocerlo y
es importantísimo, porque además no es porque enseguida van a estar dos niñas con nosotros. Una de ellas está un poquito nerviosa, pero está con nosotros Nacho. Nacho ha sido niño hace muy poco.
Sigo siendo niño.
Tú tienes tu niño interior muy
hombre,
fuera, ¿no?
Tengo 25 años, entonces es importante no perderlo, aunque me dejé barba para parecer más mayor, pero hay que seguir siendo niño siempre.
Yo me equivoqué, yo me dejé barba para ser más mayor y ya soy mayor, entonces bueno, a ver, me la tengo que quitar.
Evidentemente es importante también el punto de vista de Nacho, porque estamos cerca de la edad de estos niños que hoy están disfrutando aquí, que evidentemente tienen que entender esas otras realidades. Vosotros trabajáis mucho, por ejemplo, contra el absentismo, hacéis programas específicos, pero también en días como estos hay que hacerles entender, ¿no?, que la inmensa mayoría son unos privilegiados.
Sí, eso sin duda. Eso en todo momento, lo que no debemos de perder de nuestra mente es que, por lo general, somos unos afortunados. Somos unos afortunados partiendo la base por vivir no en Cartagena, que también, sino en una sociedad avanzada, civilizada, como, como es la nuestra, pero más allá de esa generalidad, por decirlo de algún modo, es cierto que nosotros desde el ayuntamiento trabajamos precisamente, evidentemente, para que todo marche bien, para que nuestros niños, los más jóvenes del municipio, tengan todas las oportunidades, sus derechos, que se puedan desarrollar con perfecta plenitud, pero especialmente en los colectivos más vulnerables. Precisamente hablabas del absentismo y a nosotros es un asunto prioritario que debemos atajar, debemos combatir, porque afecta precisamente a las zonas más vulnerables de nuestro municipio. Es ahí donde nos debemos de centrar, es ahí donde debemos de atajar el problema y, por supuesto, dentro de nuestras competencias, pues aumentar los recursos, tanto materiales, personales, económicos, y el dotar a todas las unidades que tenemos en marcha en el ayuntamiento de contenido para poder llegar a los colectivos más vulnerables. Por ejemplo, la unidad de infancia y adolescencia que comentaba anteriormente, que se creó hace un año, tiene el objetivo de coordinar a los diferentes servicios, pero también de canalizar todas las necesidades que nos transmiten los niños y adolescentes del municipio. Nos transmiten desde que se necesita, fíjate, más presencia policial, eso nos lo dicen hasta los más pequeños.
Muy importante.
Sí, tanto en la zona donde viven como en los entornos de los colegios, donde ellos se mueven, en las pistas deportivas, donde van por la tarde a hacer deporte, a compartir ratos con amigos, nos piden más oferta lúdico-cultural enfocada a los niños, a los adolescentes. Bueno, pues nos piden una serie de cuestiones, por ejemplo, el poder venir a los patios de los colegios por las tardes a jugar, a entornos saludables, seguros. Ya hemos abierto 34 patios por las tardes para que puedan hacer actividades extraescolares. Bueno, en definitiva, creemos que es necesario escucharlos, lo hacemos a través de los diferentes servicios, de la unidad de infancia y adolescencia, y que los niños, los adolescentes, estén en el centro de las decisiones de cualquier gobierno, en este caso el de Cartagena.
Y antes de hablar con una de las protagonistas, solo una pregunta muy breve. El gran reto ahora mismo en Cartagena en relación a este tipo de infancia, ¿no? ¿Cuál es el gran reto? Si te dijeran, ahora mismo debería cumplirse eso.
Bueno, es cierto que hay bastantes retos, pero el primero de ellos es dotar con las mismas oportunidades a todos los niños y adolescentes. Que no importe el lugar donde hayan nacido, que tengan los mismos derechos y oportunidades, sin importar el rincón de Cartagena donde vivan, si es en una diputación, en un barrio, en otra, que al final se desarrollen en igualdad de condiciones con el resto de adolescentes y de niños del municipio. Ese es el principal reto y uno de los anhelos por los que trabajamos día a día.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Vamos a seguir escuchando protagonistas enseguidita. Y claro, Pedro, es que yo quería que escucháramos a dos de las grandes protagonistas de esta mañana. Ellas son las embajadoras del Colegio de la Vaguada y aquí están con nosotras en este...
Pues evidentemente, además protagonistas de excepción, porque hoy, como decimos, estamos haciendo este programa especial del Colegio de la Vaguada con motivo del Día Internacional de los Derechos del Niño, y son dos niñas. En concreto, a mi izquierda tengo a Lucía Pérez Muñoz, alumna cuarto de primaria. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, estoy muy bien y... un poquito nerviosa estaba antes, pero ya me tranquiliza.
Claro que sí, se te ve una cara tranquila, ¿eh? Sí. Además hay recreo a estas horas ahora mismo, o sea que sí, relajación. Ya. Y enfrente tengo a Zoe Juárez López, alumna de primero de la ESO. Zoe, ¿qué tal?
Muy bien.
Qué nombre más bonito, Zoe, ¿eh? Pero muy original, además, muy original. Bueno, ¿cómo estás aquí en este colegio de Augusto? ¿Cómo estás?
Muy bien, es mi primer año, acabo de entrar nueva, yo vivo en La Manga, es mi primer año aquí en La Vaguada, voy a primero de la ESO, y pues la verdad es que he empezado el año muy bien.
Te veo en pijama.
Sí.
¿Por qué?
Porque hoy es el día del niño, que pues día del niño. Entonces pues, podemos venir al colegio en pijama.
¿Qué más niño que ir en pijama?
Claro.
Ahora que no han ido mis sobrinos de la piscina a casa en pijama.
En pijama,
Lucía lleva el de Stitch, que a mí es uno de los personajes que más me gustan. Lucía hace flamenco o ballet.
Ballet y moderno, hago un montón de cosas.
¿Tú piensas que la radio es como eso? Un ratito de relax en el que vosotros sabéis perfectamente lo que son los niños de acogida.
Sí, sí, lo sé.
¿Tienes un compañero o una compañera en clase?
Un compañero.
¿Qué os aporta? ¿Qué cambio ha hecho vuestra vida desde que ese compañero está en vuestra clase?
Pues... ¿qué cambio?
¿Qué os aportan? ¿Qué notáis?
Pues notamos que... es que no sé explicarlo bien.
Bueno, Zoe sí que también controla el tema y ahora seguro que te es más fácil.
¿Alguna
decía
diferencia? Cuéntanos, Zoe, ¿qué os cuentan?
¿Qué os aporta y qué le aportáis vosotros
en
a
mi clase ella? También hay una niña que de acogida que se llama Valentina y esta niña yo la conozco desde primera primaria porque antes iba a mi colegio donde yo iba a los velones. Los primeros años cuando ella estaba con sus padres biológicos iba a mi colegio y de repente dejó de venir, no sabía nada de ella y este año cuando hemos vuelto aquí me he encontrado con ella y resulta que ahora tiene un padre de acogida.
Lucía, es importantísimo que, como dice Zoe, un padre de acogida, una familia. Crecer en familia, os lo dicen en el CONE, ¿no? Lo importante que es y lo privilegiados que sois.
Sí, nos lo dicen mucho.
¿Cómo te sientes? ¿Cómo le dirías a la gente lo importante que es que se quieran, que se cuiden, que se mimen?
Pues se lo diría que aprovechando de que tiene una familia feliz y que les puede cuidar, dar de comer y todo, poder cuidarle y darle cariño.
Esos compañeros que han venido de otros colegios, como decía Zoe, pues que tuvieron que cambiar de colegios, que ahora tienen unos padres de acogida, también han tenido seguro que el cariño y la amistad de todos vosotros, ¿verdad?
Sí, sí, verdad.
¿Lo han pasado mal?
Sí, me han contado que lo pasó un poco mal.
Es una circunstancia que los niños a veces no terminan de entender, pero los padres sí. Los padres que tomaron la decisión, Pedro, de no sé si a través
una
de...
Una gran decisión, ¿eh?
No sé si a través de AFAMU o por otros medios, pero que decidieron, bueno, pues dar el paso, como Carmen Campillo, que está con nosotros aquí también. Carmen, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo se toma esa decisión, Carmen, para los padres y madres que me oigan a mí, o estén oyendo a Maite y a todos aquí en el programa? ¿Cómo se toma esa decisión?
Pues se toma siendo valiente. Primero pasamos el duelo de no poder ser padres biológicos y una vez que lo pasas y necesitas llenar tu vida, compartirla, pues te pones en marcha con los procedimientos que te pide la administración y te dan... Te llega el momento.
¿Es complicado el proceso?
Yo diría que lento, porque tú tienes una necesidad de ampliar tu familia y es un poquito lento el tiempo de espera.
Luego merece la pena, ¿no?
Muchísimo. Merece la pena esperar, sí.
¿Tiene un niño, una niña?
Una niña.
Ah, qué bien. ¿Qué edad?
Pues tiene 11, va a cumplir 12 en enero.
Años.
¿Cuándo llegó a vuestro hogar?
Pues llegó hace un año. Llegó con 10 en mayo del 2020, hace un año. La verdad es que estuviera toda la vida con nosotros, pero es que es un año y medio así.
¿Y qué requisitos se piden? Yo me figuro que, hombre, se piden requisitos, pero no es una cosa tampoco para que la gente se asuste, vamos.
No, te piden estar trabajando, tener una casa y ya está, básicamente.
Lo que se necesita para tener un niño que además en breve se convierte, como dices, en el núcleo de la familia. Sí. Es siempre pensamos, esa madre de acogida como Carmen, que da un paso importante para salvar, entre comillas, a un niño de esa no suerte que ha tenido, te da más él, o en este caso ella, que...
Muchísimo más, muchísimo más. No se puede explicar con palabras la sensación. Yo antes me decían la gente que daba luz biológicamente cuando daba palabra. Y cuando yo conocí a mi hija, efectivamente, eso es un vínculo que es como un vamos a primera vista, que tampoco se puede explicar con palabras. Una sensación que desde luego la recomiendo, pero vamos, a todo el mundo que está con la duda, que sea valiente y que llame, que se informe, porque hay muchos niños que necesitan una familia y no deben estar en los centros. Necesitan una familia, un calor, un pijama, un sofá y una manta.
Nos quedan dos minutitos de programa. Yo creo que Zoe y Lucía que están...
Bueno, el programa nos queda mucho más.
Sí, nos quedan dos minutos de este programa.
De este programa especial, exactamente.
Que nos están escuchando en toda la región. Y evidentemente yo quiero que Zoe y Lucía nos hablen de lo que estamos celebrando aquí, de este Día del Niño. ¿Cuál es vuestro derecho favorito? Porque estudiar seguro que no.
Pues mi derecho favorito es cuando llega la vida.
¿Te gusta la Navidad?
Sí, mucho, porque aquí hacemos una especie de fiesta y me encanta.
Oye, el cole mola, ¿no, Zoe?
Sí.
Cuéntanos, ¿qué es lo que más te gusta de venir?
Pues creo que hay muchos niños, porque en mi clase de antes solo había una clase, aquí hay tres clases, hay muchos niños y todos son súper buenos.
¿Y qué es lo que más te gusta? ¿Qué asignatura?
Educación física.
Educación física, esa era fácil.
¿Y a Lucía?
A mí, inglés y educación física.
Ah, pues sí, bueno, ¿inglés? ¿Das clases de inglés para adultos que no hemos aprendido?
No.
Bueno, la intentaremos convencer, que nos queda mucho rato por estar aquí. Hemos escuchado muchos de los testimonios más importantes. Hay que recordar que estamos hablando de esas familias de acogida, de AFAMU, que todo el mundo se meta en su web, Pedro, que sigan, si están meditando, pidiendo consejo, como Carmen, que nos da el consejo de...
Si tiene el nombre adecuado, en latín es poema, un poema para esos niños de acogida.
Bueno, pues un poema es lo que han hecho hoy en el colegio La Vaguada, sí, sí, que les vamos a seguir contando, porque además nos vamos con el corazón encogido de todos esos cuentos, de todo lo que hemos podido vivir aquí en este ratito de radio. Así es que seguimos aquí en COPE, seguimos contándoles cosas.
Claro que sí.
Adara me ha preguntado que qué pasa si un niño no quiere ir al cole y sus papás tampoco quieren llevarlo. Me parece una pregunta súper acertada y además muy interesante. Pues lo que pasa es que tenemos un problema. Y además lo que estamos haciendo es que ese niño al final no tenga las mismas herramientas que el resto para poder tener un proyecto de vida. Y al final, quien no viene al cole no aprende, no disfruta de los compañeros, no disfruta de los profesores, no lee, no conoce nuevos mundos y lo que hace es, al final, pues quedarse encerradito en su casa. Yo me acaba de comentar una cosa la directora general de Familias, Infancia y Conciliación y la verdad es que me parece muy, muy interesante la reflexión que me ha hecho, que forma parte de las reflexiones de los grupos de trabajo en los que participa ella para elaborar una nueva ley de derechos de la infancia en la que estamos trabajando en la región de Murcia. Tan importante es conocer vuestros derechos, porque los tenéis que conocer y tenéis que ser informados, como conocer vuestros deberes. ¿Por qué? Porque tenéis que saber que además de derechos tenéis deberes. Y uno de esos deberes y uno de esos derechos, que en este caso yo creo que es conjunto, es ir al colegio. Así que aprovecharlo, verlo como una oportunidad para desarrollaros, verlo como una gran oportunidad para tener la vida que vosotros queráis, que eso es lo más importante, que podáis elegir cómo queréis vivir. Así que no dejéis de querer venir al colegio, que aquí es donde vais a encontrar lo mejor de lo mejor, por supuesto, vuestros amigos, pero también lo que aprendáis en las aulas.
¿Por qué es importante que los niños vayan al médico o al dentista aunque no estén enfermos?
Esto se lo voy a pasar a la directora general, a Luisa. Aquí tenemos que participar todos.
Adelante, Luisa, ¿por qué es importante que vaya a dormir?
Bueno, pues es importante que el cuidado de la salud en general, como el cuidado de todos los aspectos de la crianza de los niños. Es importante que estéis sanos, es importante que cuando tenéis un problema de salud os pueda atender principalmente porque ponéis en riesgo vuestra salud.